Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje Una carta para peregrinos, por el pastor Sujel Michelén.
En el Nuevo Testamento se nos advierte claramente que los cristianos padecerán persecución y que tendrán que atravesar por un sinnúmero de dificultades en su peregrinaje hacia la Canaán celestial. En Mateo capítulo 5, los versículos 10 al 11, el Señor Jesucristo termina la bienaventuranza diciendo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dice el Señor, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y una vez más en Juan capítulo 15, versículo 18 al 20: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, dice Cristo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, dice Cristo, también a vosotros os perseguirán. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor más adelante en Juan 16:33. Mientras seamos parte de este mundo caído y tengamos que vivir como cristianos en medio de un sistema donde reina el pecado, tendremos que padecer diversas circunstancias aflictivas. Hermanos, el cristianismo es antagónico al mundo. Y no importa el siglo en que estemos o el lugar del planeta en que vivamos, ese antagonismo se hará manifiesto de un modo o de otro. Mientras tengamos que atravesar por este mundo en nuestro peregrinaje hacia la patria celestial, tendremos que enfrentar muchas y diversas dificultades. Es necesario, dice Pablo en Hechos 14:22, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso no es opcional. Pablo dice, es necesario. Eso es inevitable. Eso es ineludible. Vivimos en un mundo que por causa del pecado no es lo que debería ser. Y lo que es todavía peor, nosotros vivimos en un mundo que es hostil hacia todos aquellos que pretendan vivir su vida como la vida debiera ser vivida. Un mundo que es hostil a los que viven a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. Y a partir de hoy en la mañana, vamos a comenzar la exposición de una carta del Nuevo Testamento que tiene mucho que enseñarnos al respecto. Porque fue dirigida a creyentes que estaban enfrentando una fuerte hostilidad por causa de su fe. Me refiero a la primera carta del apóstol Pedro. Es evidente que la intención de Pedro al escribir esta carta fue la de instruir y consolar a sus lectores en medio de grandes dificultades. El tema del sufrimiento se menciona en cada uno de los 5 capítulos de la carta. Y se recuerda constantemente a estos creyentes que ellos no pertenecen a este mundo, que ellos están atravesando por un territorio enemigo. Esta carta tiene mucho que decir a los cristianos en medio de sus sufrimientos y aflicciones. Y hermanos, es nuestra oración que el Señor use el estudio de esta epístola para elevar nuestros corazones en la esperanza que nos aguarda al final del camino. Que el Señor use esta carta para fortalecernos, de tal manera que podamos enfrentar adecuadamente la oposición que vamos a tener camino al cielo. Una oposición que viene de dentro y que viene de fuera. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Las cartas que se escribían en la época en que Pedro escribió esta carta tenían un formato un tanto distinto. Comenzaba con el remitente, luego venían los destinatarios y finalmente este remitente, el que remitía la carta, enviaba un saludo. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos en los versículos 1 al 2 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Así que en esta mañana vamos a ver al remitente, los destinatarios y la palabra de saludo. En primer lugar, el autor de la carta, el remitente. Yo no creo que sea necesario que abundemos hoy en la figura del apóstol Pedro. Su nombre original era Simón, aunque esta es la forma griega, probablemente el nombre hebreo era Simeón. Simón, nativo de Betsaida, pescador de profesión, impulsivo de temperamento, por su temperamento impulsivo y autoconfiado, también debemos decir que este hombre no dejó de meterse en problemas. Por esa confianza que Pedro tenía en sí mismo, no tomó en serio las advertencias que Cristo dio a sus discípulos unas horas antes del arresto, de que todos ellos serían fuertemente tentados por el diablo esa noche. Y finalmente sucedió el triste episodio que todos conocemos. Pedro negó 3 veces, con juramento y maldición, que él no tenía relación alguna con el Señor Jesucristo. Qué triste, qué vergonzoso. Pero todos sabemos que ese no fue el fin de la historia. Por la gracia de Dios, Pedro fue perdonado, fue restaurado, sirvió fielmente al Señor el resto de su vida, hasta que finalmente fue martirizado, muy probablemente alrededor del año 64 después de Cristo, en la persecución que Nerón desató contra los cristianos después del incendio de Roma. Esta carta que vamos a estudiar a partir de hoy fue escrita tal vez en el año 63 o a principios del año 64. Y algo que llama poderosamente la atención: cuando nosotros comenzamos a leer esta carta, es la forma tan escueta como Pedro se identifica a sí mismo. ¿Cómo comienza la carta? Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo. El propósito de esta carta no era su propia exaltación. El propósito de esta carta era traer un mensaje de parte de Cristo para estos hermanos en aflicción. La palabra apóstol significa literalmente uno que ha sido enviado con un mensaje, pero en este caso en particular, uno que ha sido dotado con una autoridad especial de parte de Cristo para hablar en su nombre. Habiendo considerado al autor de la carta, veamos ahora en segundo lugar sus destinatarios. Sus destinatarios, una vez más, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Geográficamente hablando, sus lectores se encontraban en la parte noroeste del Asia Menor, bordeando el Mar Negro, la región que hoy se conoce como Turquía. Pero más importante que el lugar geográfico es la descripción que Pedro hace de ellos en su salutación. Y yo creo que sí ha habido una época en la que debe prestarse una cuidadosa atención a la forma como Pedro define y describe aquí lo que es un cristiano, es precisamente en esta época. Hoy día muchos claman ser cristianos sin tener ninguna evidencia en su vida de haber nacido de nuevo y haber sido radicalmente transformados por el Espíritu Santo en su ser interior. Muchos creen que son cristianos porque en algún momento de su vida tuvieron cierta clase de experiencia, o por los sentimientos subjetivos del corazón. Pero cuando una persona dice que es cristiana, lo que eso realmente significa es otra cosa muy diferente, muy diferente. De acuerdo a cómo Pedro describe a los cristianos aquí, un cristiano es alguien que ha sido elegido por Dios. Versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios. Y esa palabra elección enfatiza la acción soberana de Dios al escoger a aquellos que Él se propuso salvar desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, si hay algo que está claro en las Escrituras, es que es Dios el que toma la iniciativa en la salvación de los pecadores, no el hombre. La salvación es del Señor, dice en Jonás capítulo 2. Y en Juan capítulo 15, versículo 16, el Señor dice a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Yo os elegí a vosotros. Y en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y por qué nos bendijo? Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió para bendecirnos. Él nos bendice porque nos escogió para eso, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y escuchen esto, hermanos, nos predestinó según el puro afecto de su voluntad. Fue según el puro afecto de su voluntad. Una razón que está en Dios, no en nosotros. No fue que Él vio nada especial en aquellos que escogió. Es una razón que Él tiene en sí mismo. ¿Por qué escogió a este y no a aquel otro? Bueno, eso es algo que Él no nos ha revelado. Ahora, noten, hermanos, lo que sí fue revelado sobre esta doctrina que debe ser tan apreciada para el pueblo de Dios. En primer lugar, Pedro nos dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre, según el previo conocimiento de Dios. Ahora debo hacer una aclaración aquí. La idea que Pedro está transmitiendo no es que Dios sabía de antemano quiénes iban a creer y a esos eligió. No. Lo que ese texto significa es que Dios obró de acuerdo a un plan en el que Él se había trazado de antemano. Es la misma enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice que Él nos predestinó habiéndonos conocido primero, porque a los que antes conoció también los predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. En las Escrituras se usa a menudo la palabra conocer para hablar de un amor selectivo. La razón, no lo sabemos, pero por lo menos sabemos una cosa: no es porque tú eras diferente a ningún otro pecador. En segundo lugar, Pedro nos dice que fuimos elegidos en santificación del Espíritu. O para ponerlo de otro modo, escogidos por la obra santificadora del Espíritu. Para que nosotros pudiésemos venir a Cristo, fue necesario que el Espíritu de Dios obrara en nosotros, transformara la disposición dominante de nuestras almas, de tal manera que nosotros deseemos venir a Dios. Es Dios quien obra el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso es que la salvación que es en Cristo, solo a Dios le da toda la gloria. El Espíritu Santo vino a nosotros en un momento de nuestra vida y produjo en nosotros un nuevo nacimiento. Y eso nos lleva a lo tercero que dice Pedro. En tercer lugar, Pedro nos dice que fuimos elegidos para obedecer. ¿Qué dice el versículo 2? Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Noten, mis amados hermanos, que no fuimos elegidos, y escuchen esto porque es un poco sutil, no fuimos elegidos porque Dios sabía de antemano que nosotros íbamos a obedecer. Eso no es lo que el texto dice. Obedecimos porque Dios nos escogió de antemano para que obedezcamos. La obediencia es un fruto de la elección. Como bien ha dicho alguien, la obediencia es tanto el primer acto como la característica permanente de la fe. Nosotros sabemos que creemos en Cristo porque tenemos la disposición de obedecer a Cristo. Es imposible separar la fe de la obediencia. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que cree obedece, no perfectamente, pero sí sinceramente. Pero por otro lado, Pedro nos dice que fuimos elegidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pedro está haciendo una referencia en este texto al pacto que Dios hizo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 24, cuando Moisés desciende del monte Sinaí, él lee delante del pueblo las palabras que el Señor le había dado. Y el pueblo respondió comprometiéndose a obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué hizo Moisés? Tomó un tazón con sangre, lo roció al pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Israel hizo un pacto como nación de que ellos habrían de obedecer a Dios. Lo que Pedro está implicando aquí es que todos aquellos que han respondido por fe a la proclamación del Evangelio han entrado en una relación de pacto. Pero no como el pacto que Israel hizo en el Sinaí, sino en un nuevo pacto basado en la sangre que Cristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Fuimos rociados con esa sangre. Nosotros fuimos elegidos para entrar en esa relación de pacto, por medio del cual el Señor viene a ser nuestro Dios y nosotros venimos a ser su pueblo. En virtud de esa relación de pacto, los cristianos se comprometen a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso nos lleva al segundo aspecto de la descripción que hace Pedro de los cristianos. Porque fuimos elegidos por Dios y ahora le pertenecemos a Dios. ¿Qué son los cristianos? Extranjeros y peregrinos en este mundo. Versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Cómo les llama Pedro? Expatriados de la dispersión. Expatriados que han sido dispersos por el mundo. Así se veían a sí mismos los judíos que habían sido esparcidos por diversas situaciones fuera de Palestina. Se veían como extranjeros en tierra extraña y siempre anhelaban volver a su patria. Pero hay algo interesante, y es que Pedro aplica esa expresión a cristianos, judíos y gentiles. Hermanos, nosotros somos personas expatriadas. Nosotros vivimos en otra patria, la nuestra, la permanente, está en los cielos. Y mientras estemos en este mundo, nosotros debemos recordar que este no es el lugar de nuestra residencia permanente. Esta no es nuestra residencia, dice Cristo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Noten cómo Cristo conecta la elección con el hecho de que no somos de aquí. Tú eres uno de los elegidos, entonces debes vivir como si tú no pertenecieras a este mundo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo nos llama Pedro? Extranjeros y peregrinos. Nosotros somos residentes temporales en un país que tiene otras costumbres. Y nuestro llamamiento como cristianos no es aparecernos lo más posible a las personas del lugar. Nuestro llamamiento como cristianos es a conservar intacta nuestra identidad como ciudadanos del cielo. Ese es el llamamiento. La forma como usted habla, la forma como hace negocios, la forma como se viste, las conversaciones que tiene, los intereses, las cosas con las que se divierte. La gente tiene que ver en eso, que usted no es de aquí. Somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 12? No os conforméis a este mundo. No se metan en ese molde, porque ustedes no son de aquí. No os conforméis a este siglo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 3:20? Vuestra ciudadanía está en los cielos. Si habéis resucitado con Cristo, dice Pablo en Colosenses, buscad la cosa de arriba, no la de la tierra. Bien, hermanos, hemos considerado brevemente al remitente, a los destinatarios y ahora también el saludo de la carta. Versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. En los tiempos bíblicos, cuando dos griegos amigos se encontraban en la calle, el uno al otro le decía, Kairen, que en griego significa regocijo. Así se saludaban los griegos. Si eran dos judíos que se encontraban en la calle y eran conocidos, el uno al otro le decía Shalom, que significa paz, salud, bienestar. Es el estado de aquel que se encuentra disfrutando de la bendición de Dios. Shalom. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro tomaron el saludo típico de aquellos días, Kairen y Shalom, pero transformaron el Kairen en Caris. Muy similar, solo que Caris significa gracia. Gracia y paz. Caris y Shalom. Esta gracia es el favor de Dios obrando en personas que no lo merecen. Y el resultado de esa gracia obrando en nuestras vidas es Shalom. La paz con Dios y la paz de Dios. Por el favor inmerecido de Dios, ahora los cristianos disfrutamos de paz con Dios y lo que es todavía no más extraordinario, pero en la práctica es algo glorioso, disfrutamos también de la paz de Dios. Ahora es importante señalar, hermanos, que esa paz no significa una vida sin problemas. Esa paz no significa una vida sin dificultades. Esa paz significa la quietud interna de aquel que sabe que ha sido reconciliado con Dios y el reposo que experimenta un alma en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la persecución, cuando sabe que su vida se encuentra en las manos de un Dios sabio, todopoderoso, amantísimo y bueno. Eso es paz. Un Dios que ha hecho un pacto con su pueblo de no volverse atrás, de hacernos bien. Estos hermanos a quienes Pedro escribe esta carta y todos los creyentes verdaderos que se encuentran aquí en esta mañana ya han sido hechos partícipes de la gracia y de la paz de Dios. Ya tienen eso. Pero Pedro quería que ellos recibieran una medida más abundante. ¿Qué dice el texto? Gracia y paz os sean multiplicadas. Ellos tenían esa gracia, ellos tenían esa paz. Pero ahora que las dificultades se iban a acrecentar, Pedro dice, mi deseo es que la gracia y la paz de Dios se multipliquen en ustedes. Hermanos, no son circunstancias distintas las que necesitamos para que nuestros corazones estén libres de ansiedad. Lo que tú necesitas para tener un corazón libre de ansiedad no son circunstancias distintas. Lo que necesitamos es una medida más abundante de la gracia y la paz de Dios. Y esa medida abundante puede ser experimentada en medio de las más terribles adversidades. En poco tiempo estos hermanos serían perseguidos por Nerón. Muchos de ellos serían llevados a ser comidos por leones, serían quemados vivos. Y Pedro dice: yo pido por ustedes que vuestra gracia y la paz de Dios que ya disfrutan se les multipliquen. En medio de todo eso, yo pido a Dios, dice Pedro, que gracia y paz os sean multiplicadas. Y para las personas que nos visitan, permítame añadir una nota de aclaración para concluir. Nosotros comenzamos hablando esta mañana de las dificultades que los cristianos tienen que enfrentar por el hecho de vivir en un mundo caído. Pero es importante señalar ahora que los cristianos no son los únicos que sufren por esa causa. Los impíos también sufren en este mundo. Como las chispas se levantan para volar al aire, el hombre nace para la aflicción. No solo los cristianos sufren, pero solo los cristianos disfrutan de la gracia y de la paz de Dios. Solo los cristianos tienen esa bendición que les permite atravesar por esas dificultades en medio del horno de fuego con un corazón quieto y reposado. Mi amigo, tú necesitas la gracia y la paz de Dios. No simplemente para poder enfrentar los problemas de esta vida de una manera adecuada, sino y sobre todas las cosas, para que puedas encarar algún día el más grande de los problemas, el hecho de que todos nosotros nos presentaremos delante del tribunal de Dios para dar cuentas. Ese es el más grande de los problemas. Y esa gracia y esa paz con Dios, que es la base para que podamos disfrutar de la paz de Dios, están disponibles para ti hoy, gratuitamente, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú vienes a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, mi amigo, dice la Biblia que serás plenamente reconciliado, todos tus pecados serán perdonados y tú también serás un recipiente de la bendita gracia de Dios. Quiere el Señor que ninguna persona se vaya de aquí en esta mañana habiendo rechazado esa oferta de gracia, porque si lo hace, algún día tendrá que enfrentarse con ese Dios de gracia, pero ahora como su juez. Que Dios tenga misericordia.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.